inmobiliarias. Inmobiliaria Almagro, Econocar Rental, Ducati Chile, BCI, AFP Habitat, Salfa, Somos Máquinas y Entel. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 9.08 de este día, el 21 del 8 del 2019. Una mañana en que los futuros indican una apertura, yo les voy a decir inmediatamente, al alza, claramente 0.96%. Hay que estar seguro en estos días, señor director, porque las cosas cambian muy rápido.
Está muy, señor director. Están muy líquidas las cosas.
Estamos bailando en el techo, tal como los carabineros del Instituto Nacional o los mercados.
Ojalá que no como los carabineros, porque están exponiendo sus vidas.
Pobres carabineros, ¿no?
Un saludo.
Un tema complicado. Oye, todos los mercados de Europa están al alza clara. 1.46% el Eurostoxx 50. Básicamente máximos locales y recuperaciones fuertes después de que tuvimos unos días muy malos la semana pasada. Destacan la bolsa de Milán 2% arriba, el CAC 40 francés 1.77%, el DAX alemán 1.46%, y la bolsa italiana, la comenté.
Y eso que en Italia no hay gobierno, ¿eh?
Casi. Y eso siempre, que en Italia no hay gobierno.
Casi siempre en Italia pasa lo mismo, ¿eh? Caen los gobiernos y los mercados se recuperan.
Claro. China estuvo plano de nuevo. Y el caso japonés, 0.28% de caída. Las tasas de interés en Estados Unidos a 10 años, 1.59-10. Subiendo un poquito, más que un poquito. A 30 años, 2%. 3 meses, 1.96-40. El cobre se recupera muy, muy levemente, casi nada, 2.5790. Son números como para estar mirando en forma relevante ahí. El WTI, 56.73, 1% arriba. Brent, 61.16, casi 2% arriba. Mientras tanto, en el caso de las monedas, el euro está plano a 1.11. La libra esterlina a 1.21, cayendo levemente el dólar frente a la libra. Y en el caso chileno, dólar 707. Como que lentamente está volviendo la calma a las
está cediendo
a los números del dólar, sí. ¿Cómo está, señor director?
Bien, pues buenos días. Después de este amplio arribo por los mercados, podemos
estar más tranquilo hoy día.
No sé, fíjate, ¿eh? Es lo que decía al principio, está tan líquido que lo que está bien ahora puede estar mal en medio de la más. Hoy día hay datos importantes, hay libro beige a las 2 de la tarde.
Hay minutas de la Fed.
Minutas de la Fed, eso es, ¿no?
Libro beige es distinto, fíjate.
Efectivamente, es minutas de la Fed.
El libro beige es bien interesante porque el libro beige es una encuesta presencial que se le hace a los CEOs de las más grandes compañías, como tratando de medir la temperatura en conversaciones personales. Las minutas, por otro lado, lo que hacen es como que recogen la discusión. Esas son las minutas de... ¿Has visto las minutas de una reunión? Cuando dice, señores, Larraín opinó tal cosa, el doctor opina esta otra. Y llegan las minutas establecidas, entonces se entrega ese documento.
No sé por qué se demora tanto.
Claro.
Pero aquí también, aquí se demoran, pero no es que se demoren en transcribirlas, sino que también hay un... Quieren que la... Que pase un poquito de tiempo, que el mercado las digiera de otra manera.
Puede ser, ¿eh? Porque ya han pasado como 2 semanas más o menos desde la reunión de julio. Y todo indica que va a haber una rebaja importante. Trump está pidiendo una rebaja de un punto completo. Así.
Y al estilo, cara dura, y al estilo que lo conocemos.
Como compra de Groenlandia. Y de lo contrario, fíjate que está planteando rebaja de impuestos personales a los sueldos. Lo que se llaman las payrolls, payroll tax, y o alternativamente una rebaja a las ganancias de capital, que son, no sé, pues tener acciones que subieron de precio, lo vendí más caro, tendría que pagar menos por esa ganancia de capital. Entonces, está muy preocupado Trump, eso es lo que me llama. ¿Qué sabe Trump que no sabemos nosotros? Millones de cosas, pero.
Seguro que millones.
Pero al fin y al cabo él está como preocupado de que la economía no se le vaya a caer. Está preocupado por la elección, pero puede estar preocupado de fondo y está dispuesto a jugar todas las armas. Es parte de las conclusiones que está sacando hoy día el mercado para sostener la economía arriba, más allá que signifique déficit fiscal. Un déficit fiscal que es interesante pensarlo así, ¿eh? Hoy día es mucho más barato financiar que lo que era hace un tiempo atrás, pero las tasas de interés están tan bajas que endeudarse hoy día básicamente no tiene costo. Lo único que hay que hacer es que, en teoría, devolver la plata. Algunos gobiernos no devuelven la plata, sino que hacen rollover permanente, excepto los que están mal, como los amigos de Argentina. Tú puedes endeudarte a tasa real cero y podría hacer crecer tu déficit. Un poco lo que la conclusión que sacó Alemania el día viernes, ¿no es cierto? Que dijo, mira, estamos dispuestos a, dado las tasas, el estado del mundo en términos de tasas.
Tanto sí que hoy día emitió un bono a 30 años al 0%. Alemania.
¿Alemania? Ah, no lo vi.
Hoy. Oye, donde hay una noticia mala para el mundo privado, para la activación económica, seguro que bueno para el mundo ambientalista, es que el tercer tribunal ambiental, el que está en Valdivia, se encarga de toda la zona sur del país en materia ambiental respecto a apelaciones. Definitivamente le bajó el dedo y le revocó.
¿A la mina invierno?
Le revocó la RCA a la mina invierno respecto a las tronaduras. Esto se esperaba que ocurriera, fue un fallo de 2-1. Se esperaba que ocurriera tanto así que la compañía ya empezó a desvincular a la gente. Y lo que también se esperaba que iba a ocurrir, y hay que verlo durante el día, qué van a decir los accionistas de esta compañía, que es empresas Copec por un lado y Ultramar. Por el otro es si van a recurrir definitivamente, como lo han manifestado de manera preliminar.
¿A dónde? ¿Al Tribunal Constitucional?
A la Corte Suprema.
¿A la Corte Suprema?
A la Corte Suprema. Recordemos que hoy día la zona de Magallanes tiene dos grandes, tres grandes motores. Uno era las posibilidades en materia minera, la segunda son en temas de salmonicultura, y la tercera, aunque moviendo bastante menos la aguja, creciendo, pero moviendo menos la aguja, el tema del turismo. La minería con esto recibe un golpe duro en la cabeza. La acuicultura está amenazada en algunos casos por mal comportamiento de una de las salmoneras, pero también amenazadas por temas legislativos y ambientales. Y por último el turismo, que es el otro motor que les queda, pero es un motor muy chiquitito respecto para mantener lo que necesita esa región. Increíblemente hoy día, el Mercurio trae un informe, un estudio, donde dice que Magallanes es la región más desarrollada y con mejor calidad de vida del país.
Sí, lo vi.
Increíblemente.
Mejor que la región metropolitana,
pero
estaría superando.
Pero pregunten Magallanes cómo está la cosa. La zona franca, que la gente dice, oye, la zona franca de Puntarenas hoy día es un mall con poca actividad.
Hay como unos hindúes.
Uno.
Friend, my friend, come here. I got a special offer for you, my friend.
Capaz que hay algo de eso, pero es una región que está aislada, que, que tiene la condición de isla respecto al país, porque no está conectada por tierra, por territorio chileno, y que las cosas
tienden a ser más caras. Triste, cuánto trabajo, cuánto sueño. Fíjate que yo...
INAP ya no es lo que era.
Lo comenté, creo, pero ahora que estás tú contando la historia, yo fui el año 2011, me acuerdo perfecto, porque era mi cumpleaños, mayo, tenía que haber sido primera semana de mayo del año 2011, y fui la única vez que iba a las Torres Paine, obviamente volé a Punta Arenas, el hotel de la plaza, no me acuerdo cómo se llama la iglesia.
Cabo de Horno.
El hotel Cabo de Horno, ¿no? Y coincidí esa noche con la gente COPEC.
¿Que andaban por los inviernos?
Que andaban inaugurando la mina invierno. Andaba nuestro amigo el Ternero, que estuvo de cumpleaños hace un par de días atrás, que era
Rodrigo Cuadra,
la agencia de comunicaciones de ellos, que en realidad es primo de mi señora, es tío de mi señora.
Tío de tu señora, efectivamente.
Tío de mi señora. Y andaban haciendo la inauguración de la mina con unos arbolitos, porque aquí explotaban y ponían árboles para compensar el potencial impacto ecológico que podía tener la explotación. Yo, algo que sé de minería, y ayer estuve conversando con un gurú de la minería mundial, una conversación uno a uno, yo, y vimos el distinto impacto que tienen las faenas mineras. Las faenas mineras de carbón tienen un impacto medio. Aquí me parece que lo que hubo es quizás un error. Tú estuviste en la conversación que tuvieron acá con el gerente de la mina invierno, ¿no? Con el doctor.
Sí, sí.
Un error, entre comillas, o quizás una omisión más que un error de establecer que había tronadura. No hay faena minera en el mundo que no tenga tronadura.
No, ellos consideraron una primera etapa que no iban a ser necesarias, porque no soy experto en minería, pero el material,
estaba muy a
estaba mano. Muy a flor de piel. Y pero era
igual tenés que hacer una tronadura.
No iba a ser necesaria una primera etapa. Y sacaron todo eso. Lo que hace es que lo sacaron demasiado rápido. Y lo que venía después, había que hacer tronadura. Y ellos presentaron esto posteriormente de manera extraordinaria. Fue lo que se les permitió en una primera etapa, pero los opositores levantaron.
Claro, lo que pasa es que los opositores, si te quieren pillar, te quieren votar un proyecto, probablemente te van a pillar algo. Siempre hay una cosa que no está establecida, que no quedó escrita o qué sé yo. Y al final lo que hace esto es que priva a no sé cuántas miles de familias de sustento, trabajo, gente que es difícil reconvertirse. No sé si piensan en el pellejo de la gente que trabaja ahí, no de los COPEX, y Angelini tiene plata para hacer muchos proyectos más. A él no le va a pegar en nada. Es que es el error tan básico y tan infantil que comete la gente que está tratando de votar cosas como esta. No piensan en el operario, que una persona que trabaja en esto y que no tiene cómo reconvertirse quizás durante 6 meses, un año, ¿de qué va a comer esa gente?
Fíjate que el otro día me comentaban...
Entonces, ¿cree para salvar un árbol en una isla que viven cuatro gatos?
Y me comentaban el otro día que en la zona de Huasco...
Sí, ni siquiera un árbol.
De Huasco y Feririna, donde iba a estar la planta de AgroSuper de Cerro, ¿te acuerdas? Y que se hizo una inversión gigantesca y que finalmente AgroSuper la tuvo que levantar y tuvo que desarmarla, sí, y llevársela.
La gente quería que se quedara.
Bueno, la gente, hoy día los niveles de desempleo son bastante altos, pero prácticamente todas las organizaciones que anduvieron ahí avivando la cueca y oponiéndose, la mayoría de esa gente que fue, que inició campañas, que se opuso, hoy no están. Entonces,
no, pues son agitadores profesionales.
Por eso es importante que la gente que se ve afectada por proyectos de estos se dé cuenta quiénes vienen de afuera para agitar, sí, agitar y después cuando se
agitadores aparecen. Profesionales pagados por la ONG, que les llega tranquilamente en cheque, probablemente en dólares, en su cuenta corriente, para ir a armar un atado al próximo proyecto. Y el viejo, que se queda sin pega, y la familia mirándolo a la cara, diciéndole algo hay que hacer. Esos miles de personas son las que pagan el pato, no Angelini. Si Angelini da lo mismo, se perderá, sí, la plata.
Sí, se ya lo otro lado,
tiene un patrimonio lado. Tal que en 2 años va a recuperar la plata. Es que una miopía tan grande por una tronadura en la mina invierno. ¿Cuánta gente ha ido a la mina invierno que no haya trabajado en ese proyecto? En la historia de la humanidad. Deben ser contados con los dedos las manos.
A mí me parece bien que la legislación ambiental proteja y mundo. Que las cosas se exploten, no, bien.
Pero, si
pero dejen explotarlas, pues. Si tenemos riqueza, sí, en la tierra, explotémosla bien. Pongan las condiciones que sean necesarias, pero permitan explotarla. No podemos seguir teniendo el paisaje para contemplarlo. También hay que vivir desde él.
¿Y contemplarlo qué? Si nadie va para allá.
Además, en este caso, muy poca gente.
No, nadie va para allá, literalmente. No hay ninguna razón para ir a la mina invierno que no sea por la mina invierno. Es una isla que viven unos señores, son amigos de la Connie Stipicic, parece que son parientes, ¿no?
Son la de familia Stipicic. La familia Stipicic. Probablemente sean parientes, sí.
Sí, son de ella.
Sí, pero ella no tiene culpa.
No, la Connie es lo más simpática que hay. ¿Ah? Oye, otra cosa que llama la atención de antes de ir a la conversa con Pato Roja, que hoy día vamos a conversar con él, me interesa mucho saber su opinión de las bajas tasas y todo, es lo de... ¿Viste el artículo de Bloomberg ayer?
¿De las comunistas?
Sí.
Fíjate que me escribieron dos personas
comunistas
de fuera de Chile.
Sí.
Para comentarme el tema.
Increíble. Increíble. Salen las dos, la Carol Cariola y la Camila Vallejo, para que no la han visto, en un artículo de Bloomberg contando la polémica de las 40 veces. Salen lindas además las dos, son.
Era la portada
de muy buena moza.
En un minuto en la página web, entonces tuvieron mucha exposición mucho rato.
Sí, y yo creo que esta cuestión para el presidente se debe haber caminado por el techo con toda esa foto, es como la humillación máxima de una agenda que fue controlada increíblemente. Lo más salvaje de todo es que Jurassic tiene toda la razón. Si la pregunta de la encuesta KM estaba mal hecha, tú no le puedes plantear a nadie que quería un sándwich gratis, quería un sándwich de...
Obvio que sí, po.
¿Quería un sándwich de 5 lucas? Sí. O no, pero tengo que pagar 5 lucas si el sándwich no es gratis. Entonces dicen, ¿quiere un sándwich? ¿Quién va a decir que no? A un gallo que está a dieta, quizá. Claro, lo que decía Jurassic, ¿por qué la gente no... Me llama la atención que no haya contestado el 100% que quería trabajar menos tiempo. Pero hay que pagar el costo de las cosas en la vida. Es increíble que se haya caído en esta polémica. El ministro del Trabajo yo creo que tiene cierta responsabilidad, pero me da un poco de pena también, lo siento, muy tironeado.
Yo entiendo que la respuesta a las 41 horas con flexibilidad es un diseño de la moneda, no el ministro. Claro, el ministro finalmente en la cara.
Salir a dar la cara para donde se pueda. Ahora, están hablando los sindicatos, sin la CUT, de ponerse de acuerdo con
la CPC y con los emprendedores.
Sí, porque el impacto es lineal esto, incluso si hay que pagar horas extraordinarias, el impacto es gigante. Te voy a echar la mitad del margen de una compañía de servicio en esto. La mitad. Sumar el 4% adicional de cotizaciones. Claro, los gallos van a subir los precios, van a contratar menos. Alguna marihuanza van a hacer para diluir el costo, pero si se aplica así a rajatabla, como piensan los políticos tan ingenuamente, eso es lo que va a pasar. Último tema. Tenía una canción preparada. Yo creí que venía el doctor, que el doctor ayer preguntaba a Jackson Hole. Estuve haciendo unas averiguaciones de Jackson Hole. Tenemos un enviado especial.
¿Allá?
Podríamos tenerlo, ¿eh? Jackson Hole, donde se desarrolla la conferencia anual de los ministros, perdón, de los banqueros centrales, nos preguntábamos si pusimos esta canción country, no habla exactamente Jackson Hole, ¿eh? Pero es de John Denver. Si saldrán a discoteca en la noche, qué sé yo. Bueno, Jackson Hole desde 1982 es la sede de esta reunión anual de los banqueros así centrales. Es. Esto lo hizo Paul Volcker porque hay muy buena pesca de trucha, imagínate los sanos y todo. O sea, van a pescar trucha, tienen su reunión y van a pescar
buen mix.
Trucha, un pueblito de 9.000 personas, Jackson Hole. No hay nada. Y se llama Jackson Hole porque es como un... Así como la gente... Yo he tenido la suerte de estar en el Gorongoro, que es en África, es un cráter que colapsó. Entonces esto tiene unas bajadas muy pronunciadas y parece da la sensación de que está entrando un hoyo. Está en el estado de Wyoming, casi al lado de Idaho. Entonces esto es todo muy, muy pacífico, se juntan, conversan ahí, sacan sus conclusiones y el viernes van a dar su visión respecto a las tasas de interés, con una presión muy grande de Donald Trump, ¿no es cierto? Así que eso podemos decir de Jackson Hole, que hasta 1870, parecido a la Isla Invierno más o menos, ningún humano habitaba Jackson Hole, porque para efectos de los pueblos indígenas era una zona ceremonial. Iban y hacían un par de cosas y se iban. Y en 1870 se establecieron los colonizadores. Qué poco tiempo atrás, ¿no?
Nada, ayer.
Anteayer. Para el tráfico el comercio de castores, pieles de castor.
Un sacrilegio.
Oh, imagínate.
Eso sí que es una brutalidad medioambiental.
Bueno, si así era el mundo.
Pero hoy día, hoy día.
Todo California fue, los rusos fueron los primeros en llegar al norte de California, toda la zona de Oregon, y eran cazadores de castores.
¿Venían por Alaska?
Peleteros, venían por Alaska, dando la vuelta desde Vladivostok y todo ese lado.
¿Sabes que Alaska era ellos?
Sí, pues.
Un poco lo que quiere hacer hoy día con Groenlandia, Donald. Quiere comprar, como compraron Alaska.
Se hace cargo del subsidio.
O como compraron Florida también a España.
Claro. Entonces, imagínate lo que significa agarrar un castor, que es un animal silvestre, el chillerío que debe ser matar un castor. Son grandes los castores, son como unos ratones gigantes, son bonitos.
Son bonitos, no sé si muy bonitos.
Son plagas en algunas partes.
Así es.
De hecho, yo me acuerdo que en la zona de Punta Arena, o Aysén, o que se ven al sur, se constituyó una plaga porque los introdujeron acá en Chile.
Y se reprodujeron además de manera...
como locos.
Como los jabalíes en la zona de Yanqui, huevo, que es una plaga también.
También son plagas, pero son hay
silvestres, pues, se introdujeron por Argentina.
Yo no he visto. He visto en unos corrales.
Y encuentras un jabalí en medio de un bosque, imagínate el susto.
Subo más rápido que no sé qué. Ya, señor director, después de todo esto, solamente comentar que se vende el edificio de Telefónica, nuestro amigo CBRE. Comandados por señores Cox, están encargados de vender ese activo que está en manos de la compañía operadora, cosa que hoy día está muy poco de moda, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es vender una inmobiliaria que se lo arriende.
Me imagino contratos. Que van a hacer un leaseback, que lo venden y se quedan ellos
arrendando. Se vende el contrato de arriendo ese. Yo creo que deberían pagarles bastante bien, porque hoy día cualquier cosa que rinda algo más que 2% es muy bienvenido en cualquier cartera. Entonces es un buen minuto para venderlo. Y es un negocio que no es el negocio de la compañía. Esa es la lógica que está detrás. No estoy en el negocio real estate, como le dijeron al señor Croc en la película de McDonald's. Gran escena cuando le dicen: usted no está en el negocio de la hamburguesa, está en el negocio del real estate. No sé si la viste.
No.
La película McDonald's.
No, David, fíjese.
Para la gente que le gustan los negocios. Bueno, y a los que les gustan los negocios saben hacerlos bien y lo invitan a participar de distintas formas. Esa Euroamérica. Invierte hoy el tiempo en tus ideas y proyectos, cambiando el rumbo y buscando resultados diferentes. En Euroamérica, más de 119 años en el mercado, ayudándolo a usted a tomar las mejores decisiones en Euroamérica con su gran equipo de management comandados por la familia Davis. Le darán un buen consejo siempre.
Puedes disfrutar la mejor música donde y cuando quieras. Ahora todos los clientes de Entel pueden contratar Spotify Premium y pagarlo de manera fácil, rápida y segura en la boleta de Entel. Ya lo sabes, escucha toda la música que quieres con Spotify Premium en tu boleta Entel. Eso es más fácil, más rápido, más seguro. Y si quieres conocer más de esta oferta, bueno, métete a spotify.entel.cl.
Independencia, jefe es líder en administración de fondos inmobiliarios, hablando de activos que rentan. Más de 28 años de exitosa gestión administrando propiedades para cuentas de inversionistas institucionales y de alto patrimonio. Son los campeones de la renta inmobiliaria.
Bueno, y hace más de 80 años en Salfa somos confianza, somos cobertura, máquina. Somos servicios, somos máquinas. Hemos comentado que es bueno, ¿eh?
Es bueno, me gusta.
Y contamos con las marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. Salfa, somos máquinas.
Brooks Brothers, chaleco Brooks Brothers, chaleco Brooks Brothers.
Así es.
Camisa Brooks Brothers, señor director. También. Yo no tengo la suerte. Usted puede estar tan elegante como el señor director con 50% de los productos de invierno y la colección de primavera ya lo está esperando en todas las tiendas y en brooksbrothers.cl. Abrió el mercado en Estados Unidos.
Bueno, ¿te gustaría tener la opción de elegir a tu AFP como administrador de la nueva concesión del 4%? Bueno, si eres cliente de AFP Habitat, responde esa encuesta o que va a ser información muy vital, sobre todo para el proceso de reforma que se vive hoy, y lo puedes hacer en afphabitat.cl.
¿Te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en el medio del paisaje más hermoso? Ahora podrás, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Encuentra el Peugeot de tus sueños en increíbles cuotas. Más información en Peugeot.cl. Señor director, te bajaste el 508, sí.
Sí, muy a mi pesar.
Pero podría haberla comprado en cómodas cuotas.
Efectivamente.
Financiadas por Peugeot. ¿Qué más quiere?
Bueno, y si quieres descubrir otra forma de ver al mundo, descubre Almagro Penthouse. Son departamentos en el último piso, con terrazas privadas en el techo, únicas. Descubre más en almagro.cl/ph.
Bueno, vamos a conversar con don Patricio Rojas, que tenemos el honor de tenerlo acá. Normalmente está por teléfono, yo hace tiempo que no lo veía físicamente. Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados. Gran trayectoria como, primero trabajando en el Banco Central como economista, luego como asesor de múltiples compañías y grupos, y una de las personas que más sabe de economía en Chile. ¿Te gustó la presentación?
Muy buena.
Muy buena. Gran resumen, además te dije muy arriba, pero muy merecido. Pato, hay varios temas que nos preocupan. Uno es la coyuntura, y dos es, un poco más allá de la coyuntura, todo lo que tenga que ver con este mundo raro de tasas bajas, tasas negativas, etcétera. Así que partamos por la coyuntura, la guerra comercial. ¿Se están sintiendo los efectos? ¿Por qué la gente está tan preocupada? Hablamos, ¿qué sabe Trump? Que dice baje la tasa un punto, que dice voy a cortar impuestos. ¿Está tan dispuesto a apretar el gatillo? Cuando en realidad la economía americana todavía muestra muy buenos números en el margen. ¿Qué está pensando Trump? ¿Tú crees que los efectos pueden ser más fuertes de lo que estamos mirando hoy día?
O sea, lo que está sucediendo es que en general estamos en un momento en que los crecimientos en el mundo están bajos. Y nos estamos moviendo a un equilibrio que en general la gran mayoría de las economías están creciendo poco, la inversión está sufriendo, a pesar que las tasas de interés están bajas, los comportamientos de la inversión en el mundo son flojos, ¿ya? Y por lo tanto nos estamos moviendo a equilibrios con economías creciendo muy poco, que son un poco lo que está pasando en Europa, lo que va a pasar en Estados Unidos paulatinamente. Lo vemos en Latinoamérica.
Sobre todo en Latinoamérica, es la región que menos crece.
Y en general tenemos crecimientos positivos, pero bajos. Y adicionalmente estamos en un escenario donde prácticamente el nivel de endeudamiento en los últimos 10 años en el mundo se dobló, ¿ya? Estamos adicionalmente también en un comportamiento de política monetaria con tasas de interés muy bajas, por lo tanto prácticamente la posibilidad de hacer grandes impulsos monetarios es bien escasa, ¿ya? También recordemos que durante, después del 2008, hubieron grandes programas cuantitativos donde se tiró mucha plata a la economía comprando bonos. Hoy día los balances de los bancos centrales están muy cargados, digamos, a bonos, por lo tanto la capacidad que tienen para poder hacer grandes impulsos cuantitativos tampoco existe como existió en el pasado. Las bajas tasas de interés podrán hacerse, pero bajarán 100 puntos, bajarán en algunos casos. Imaginemos el caso de Nueva Zelanda, baja 50 puntos y ya está en 1%. Ya en el mismo caso de Chile, estamos en 2.50 y podremos bajar probablemente 100 puntos más, ya, y pues llegaremos a 1.5%. Por lo tanto, la capacidad que tienen los bancos centrales hoy día es mucho más acotada. Y estamos en un mundo donde prácticamente toda la capacidad fiscal que existe está básicamente muy acotada. La gran mayoría de los países tienen déficit fiscal importante. Ese es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, hablando de un déficit de 5% del producto. Japón tiene déficit del 8% del producto. Y básicamente algunas economías tienen capacidad para hacer política fiscal, como el caso de Alemania, que ha anunciado en estos días que podría hacer algo. Por lo tanto, este equilibrio en general es relativamente complejo. Y por lo tanto la salida de esto tendría que ser probablemente bien costosa, con países que se van a tener que endeudar mucho más todavía, con políticas fiscales probablemente muy asociadas a los temas de inversión pública, ¿ya? Y van a tener que también considerar bajas de impuestos. Ya lo está hablando Estados Unidos de considerar algunas bajas de impuestos, pensando de que esta desaceleración que se ve en Estados Unidos, que está en torno a un 2% que está creciendo hoy día en régimen, probablemente en promedio va a crecer más este año, pero se va desacelerando. Pero hoy día hay una economía que va creciendo en 2, el próximo año probablemente va a crecer un poquito menos del 2, ¿ya? Pero es una economía que se va moviendo paulatinamente a un crecimiento más bajo. Por lo tanto, ¿qué capacidad tiene un banco central como el que tiene hoy día, que prácticamente las tasas de interés de 10 años están en torno al 1.58, 1.6, tasas muy bajas? Por lo tanto, estamos en un tema bien complejo, y por lo tanto estamos viendo de que una gran cantidad de bancos centrales están bajando tasas de interés. Noticias como la que ha dado Trump en estos últimos días, que van a haber reducciones de impuestos ya no solamente a ganancia capital, sino que también al trabajo. Se habla de que el Banco Central Europeo va a hacer un gran impulso monetario durante los próximos días. También se habla de que Alemania podría hacer una política fiscal de alrededor de 55 mil millones de dólares. Por lo tanto, en términos generales, el mundo está preocupado porque nos estamos moviendo a este crecimiento muy bajo que en cualquier momento nos lleva a una recesión. y por lo tanto frente a eso los mercados están sumamente inquietos, la incertidumbre se ha tendido a elevar, y más allá de que las tasas de interés se puedan dar vuelta, ya yo diría que es un poco esa sensación de que si realmente uno entra en una situación más compleja va a ser difícil salir. Y eso es un poco lo que yo creo que está ocurriendo en gran parte del mundo.
Y este nuevo escenario con todas estas situaciones que tú describes, ¿es algo que deberíamos pensar en que se va a quedar por un rato? ¿Va a ser un nuevo escalón a lo que estamos acostumbrados, o tiene que ser algo y se tiene que ajustar de alguna manera?
Primero estamos hablando de escenario alternativo, digamos. Yo creo que el escenario base que todo el mundo tiene es que esta cosa sigue de alguna manera creciendo y como que nos salimos un poco de esto. Yo creo que el escenario alternativo acá, que tiene una probabilidad de ocurrencia que no es baja, es este escenario de bajo crecimiento, y que lamentablemente creo que si entramos en eso nos va a costar salir. Porque la manera de salir no va a ser gratis, y no es solamente política monetaria, es básicamente política que van a hacer que las que muchos no les gustan, que es básicamente políticas que están asociadas a fiscales, que están asociadas a obras públicas, que están asociadas a volver a incentivar la inversión. Y son políticas que en general son caras. Ya, por lo tanto, no todos los países van a poder hacerlas. Por lo tanto, en ese contexto es donde uno claramente le pide a los gobiernos mucho más agilidad. Y un poco, volviendo un poco, si tú quieres, al medio local, es donde uno ve que estamos en Chile en un momento en que esta es una economía que se ha estabilizado en un crecimiento en torno a un 2.5 ahí, y prácticamente algunos se han tendido a contentar con este crecimiento. Y vemos de que prácticamente en términos de obras públicas, en términos de concesiones, estamos prácticamente paralizados. Entonces, digo, bueno, ¿qué podemos hacer adicionalmente? Estamos esperando que el Banco Central baje la tasa, pero las tasas de interés en Chile están sumamente bajas. O sea, cuando vemos las tasas hipotecarias, no porque el Banco Central baje 50 puntos más, va a haber un cambio significativo en que toda la gente va a salir a comprar. Ya hoy día prácticamente todo lo que se refiere a créditos de consumo son tasas relativamente muy bajas e históricas, y no estamos viendo eso. No estamos viendo un aumento de la inversión significativo, aun cuando muchas de las empresas tienen mucha liquidez. ¿Ya? Y tienen acceso al financiamiento. Entonces, claramente estamos en una situación donde nos podemos irnos a este desequilibrio que es relativamente malo, ¿ya? Y nos podemos quedar ahí por un periodo prolongado. Entonces, es necesario que seamos mucho más proactivos en esto, y en ese sentido claramente uno le pide mucho más al gobierno.
Es evidente que los gobiernos pueden hacer más siempre, pero también hay muchas decisiones que los gobiernos han ido perdiendo cuotas de poder. Si tú, por ejemplo, tú dices, bueno, el gobierno podría sacar una potente cartera de infraestructura y de concesiones que evidentemente la hemos echado de menos. Pero una vez que esas carteras se lanzan, se licitan, después hay que convivir con los permisos, que ya no son necesariamente del gobierno, sí son del Estado. Hay que convivir con las comunidades para que te dejen salir adelante.
Con la ONG.
Las ONG, y empiezan los proyectos a ralentizarse, a demorarse, y a generar un mal estado de ánimo inversor. Entonces, evidentemente la principal responsabilidad, estoy de acuerdo contigo, que es el gobierno, pero el gobierno no tiene el plano completo para poder de verdad tomar la decisión final.
No, yo comparto contigo. Cuando yo me refiero un poco al gobierno, me refiero un poco a todo el contexto. El gobierno es el que tiene que tratar de ordenar esto. Yo creo de que lo que ha sucedido fundamentalmente en nuestra economía es que lo hemos vuelto en una situación muy compleja para poder desarrollar un proyecto. Por lo tanto, el hecho que el gobierno esté preocupado de tener una oficina en el Ministerio de Economía, Open, GPS, etcétera, con distintos nombres, de tratar de facilitar la inversión, te indica un poco esto. Pero aun cuando el gobierno ha sido capaz de poder facilitar algunas inversiones y poder sacar algunos permisos, igual la inversión no se hace.
¿Y por qué no se hacen?
Yo creo que primero no se hace.
Está muy difícil.
Pero... No, primero no se hace porque estos proyectos se evaluaron hace 4 o 5 años atrás. Y llevan empantanados en estas situaciones de permiso por varios años. Por lo tanto, cuando yo hoy día tengo que hacer el proyecto, lo tengo que volver a evaluar. Y hoy día la economía cambió.
Va a empezar a operar en 4 años,
claro,
más.
Claro, o sea, hoy día cuando yo tengo la posibilidad de hacer un proyecto, lo vuelvo a evaluar. Las tasas de interés son distintas, los mercados han cambiado, los consumidores han cambiado, y por lo tanto un proyecto que hace 4 años atrás era interesante, hoy día probablemente ya no lo es. Hoy día probablemente era interesante hacer un edificio en un cierto lugar, ya de departamento. Hoy día a lo mejor ese mismo proyecto ya no flota. A lo mejor ese proyecto hoy día es un proyecto de inversión de renta inmobiliaria. Y hay que evaluarlo todo de nuevo. Entonces, en términos generales, los proyectos tienen su momento, ya tienen su maduración. Pero cuando hemos visto proyectos que se han atrasado durante 4 o 5 años por temas de permiso, claramente no por el hecho de liberarlos se van a volver a hacer. Entonces, hoy día estamos entrampados un poco en eso. Y vemos, es cierto, que los últimos datos del segundo trimestre, un aumento de la inversión que llegó un poquito menos del 5%, sobre el 4%, y la celebramos, porque realmente en materia de inversión fija estábamos con números cercanos al 2%, y por mucho tiempo en el pasado estuvo en negativo. Entonces, en términos generales, tenemos una noticia positiva que tuvimos en el segundo trimestre, que la inversión está mejorando. Lo que no es positivo es lo que pasó con el consumo.
¿Qué pasa con el consumo? ¿Por qué la gente no consume en Chile como solía hacerlo?
A ver, yo creo que la gente, primero que nada, ha ido perdiendo confianza. La perspectiva en materia de los consumidores, de cómo que lo que va a ocurrir hacia adelante, se ha ido deteriorando. Yo diría de que hubo un aumento muy fuerte en la confianza a principios del año pasado con la entrada del nuevo gobierno. Tenía una perspectiva distinta.
¿Qué es consumo? Es importante recordar eso, porque la gente es comprar un auto, por ejemplo, eso es consumo.
Lo que más ha caído en el último tiempo son bienes durables. Los bienes durables hace un año atrás estaban creciendo sobre 10% y hoy día están cayendo 4%. O sea, esa diferencia y esa tendencia negativa tiene que ver fundamentalmente, cuando uno compra un bien durable, tiene que ver con confianza. Porque un bien durable, uno la mayoría de las veces no se lo compra al contado, lo compra en cuota, ¿ya? Y por lo tanto se endeuda. Por lo tanto, para comprarse un automóvil, para comprarse una vivienda, ¿ya? Eso involucra de que uno tiene que estar seguro si lo va a poder pagar en el tiempo. Y por lo tanto, la confianza es clave. Es distinto cuando uno se compra una camisa. Sí. ¿Ya? La camisa básicamente es un bien de consumo directo y por lo tanto uno lo puede comprar y no tiene chao. El bien durable es mucho más notorio cuando las confianzas se pierden. Y lo que ha ocurrido en Chile en general es eso. Y está muy asociado a lo que ha pasado en el mercado laboral. El mercado laboral en Chile está flojo. Se está creando poco empleo. ¿Ya?
Poco empleo porque está el tema de los inmigrantes y la economía podía absorber eso.
Había una gran creación de empleo formal en materia de inmigrantes, cuando uno ve las cifras es así, pero son empleos que son de baja calidad en términos de salario, la gran mayoría son salarios de cercano al mínimo. Muchas de esas personas están remesando esos ingresos, por lo tanto muchos de los inmigrantes que han llegado al país no consumen en el mercado nacional, sino que muchos de esos lo remesan, y lo que consumen probablemente lo consumen en mercados más informales, lo consumen probablemente en lo que son las ferias libres, pero no van a los centros comerciales.
Eso no queda en el PGB.
¿Ya? Entonces probablemente queda en el PGB, pero no tanto como si esa persona fuera y accediera a crédito, estuviese en los centros comerciales formalizados. Eso no ocurre. Por lo tanto, si bien es cierto, cuando uno mira qué ha pasado con el mercado laboral, la tasa de desempleo está sobre el 7%. Tenemos una creación de empleo que en términos generales crece en torno entre el 1.5 y el 1.7, lo cual es relativamente poco. Las cifras de la Universidad de Chile, nos gusten o no nos gusten, también hablan de una tasa de desempleo sobre 8%. ¿Ya? Y algunos sectores se están dinamizando, la construcción se está dinamizando paulatinamente, pero estamos hablando de crecimiento bien moderado, estamos hablando de crecimiento 2.5%, 3%, que son relativamente bajos, por lo tanto. Y adicionalmente tenemos un comportamiento de los salarios planos. Los salarios han tendido a subir, la gente habló, subieron en marzo, porque no recordará, hay que recordar de que el salario mínimo se subió el año pasado en forma bastante significativa, y eso se visualizó en algunos meses y en particularmente en marzo. Por lo tanto, hubo un salto de nivel en los salarios, en las remuneraciones, pero paulatinamente eso se va a normalizar. Entonces tenemos salarios que en términos generales están planos, con poca creación de empleo, con una visión de que la economía se va desacelerando, con un mundo que se vuelve complejo. El consumidor lo que ve es que la situación no está fácil. Por lo tanto, voy a tomar yo una decisión de comprarme un bien raíz, cuando básicamente eso involucra 20 años, 25 años adelante, si yo realmente no sé qué está pasando. Cuando uno ve noticias y agarra el diario y dice de que los servicios financieros van a modificarse y una empresa o un banco va a eliminar todas las sucursales, la persona que mira eso dice, aquí está viniendo la automatización. Hay una gran discusión en el país respecto al aumento del costo laboral, las 40, 41 horas, lo que sea, van a aumentar las cotizaciones por el lado previsional, el tema de la sala cuna,
la irrupción digital
de nuestra industria. Todo el mundo dice acá lo que está pasando, básicamente pareciera de que viene la automatización. ¿Ya? Entonces, frente a eso, yo no me voy a meter en una casa por 25 años, ¿ya? Aun cuando un banco saque un crédito hipotecario a 40 años o 35 años de plazo, ¿ya? Si yo no sé lo que va a pasar el próximo año donde yo estoy trabajando. Entonces,
¿y cómo se resuelve eso? Eso finalmente tiene que ver con la calidad de la política también, son cosas que...
Bueno, primero que nada tiene que ver con hacer bastante claras las reglas del juego, y claro, aquí hemos tenido una situación donde las reglas del juego no han sido relativamente claras. El empresariado, los trabajadores, están todos los días cambiando, todos los días abrimos el diario y vemos algún tipo de discusión distinta. La discusión parlamentaria se cambia de un lado para otro, y por lo tanto tomar decisiones es relativamente difícil. Alguien habla, por ejemplo, del tema de la minería. La minería en Chile no tiene un gran proyecto hace mucho tiempo. Lo que han hecho las mineras en el último tiempo es hacer construcciones de proyectos que están andando para tratar de mantener la ley. Nosotros, por ejemplo, exportamos el 60% de cobre. Y el cobre en Chile no aumenta en términos de crecimiento hace mucho tiempo, porque no hay nuevos proyectos. Lo que pasa es que la producción de cobre empieza a caer, va cayendo, y de repente alguna minera hace una inversión y aumenta nuevamente. Y volvemos nuevamente a los 5.800.000 toneladas, que es más o menos el tope. Y siempre hablamos de que vamos a pasar los 6 millones de toneladas. No lo hacemos porque no es nuevo proyecto. Hacer un nuevo proyecto.
Las noticias para los nuevos proyectos son todas malas, como el tema de la mina invierno, lo que pasa con Dominga.
Por eso es imposible que alguien se meta en un nuevo proyecto en eso. Porque, por lo tanto, si voy a meter 4.000 millones de dólares, voy a buscar el lugar donde sea más barato y sea más fácil hacerlo en el tiempo. Probablemente puede ser Perú. ¿Ya? Y puedo evaluar hacer otra inversión. Si tengo que comprarme, por ejemplo, una empresa, probablemente sea mejor comprármela en otro país, pues en Colombia, en Brasil, en Perú o en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, en términos generales, ¿ya? Lo que tú estás viendo es que esta es una economía que hace rato que está un poco está estancada, digamos. La minería, cuando tenemos que el 60% de nuestras exportaciones son cobre y la producción de cobre no aumenta, es imposible pensar que las exportaciones van a crecer. Nadie se ha dado cuenta, pero las exportaciones nuestras están cayendo 4% real en el segundo trimestre. Y en el primer trimestre también cayeron, ¿ya? Y tenemos un tipo de cambio.
Eso en dólares.
Eso en físico, ¿ya? Y estamos viendo que tenemos un tipo de cambio que hoy día cualquiera podrá decir de que está por encima de nuestro tipo de cambio de equilibrio, digamos. Tenemos un tipo de cambio que es relativamente competitivo. Es cierto, el precio del cobre está relativamente bajo, 2.60, pero lo hemos tenido a $2. ¿Ya? Y menos todavía. Es cierto que hay una guerra comercial, pero lo que es cierto es que Chile no está produciendo más cobre. Por lo tanto, un sector como la minería, que representa el 10-11% del total del PIB chileno, con un gran impacto en demás sectores como comercio, etcétera, en distintas regiones, ¿ya? Es un sector que no aumenta. Por lo tanto, si el 11% del PIB chileno no crece, ¿ya? Es difícil esperar de que tengamos un incremento muy fuerte.
¿Por dónde salimos?
Bueno, yo diría que lo primero es ordenar la casa. Yo creo que tenemos una situación fiscal relativamente ordenada. Yo creo que los gobiernos que han habido en el último tiempo, en eso tenemos una buena señal por ahí. Tenemos un Banco Central que es independiente, que mantiene la inflación baja, que hay credibilidad en ese Banco Central. Por lo tanto, tenemos una institucionalidad fiscal y monetaria bastante alta y ese es un tremendo activo para la economía. Pero tenemos una situación en todo lo que tiene que ver con institucionalidad, con regulación, con mercado regulado, que en general se ha modificado mucho. Yo diría que el tema de lo que es concesiones en Chile se ha prácticamente detenido. Todo lo que hay con respecto a nuevos proyectos está en tema de discusión. Todos los conflictos que tenemos entre el Ministerio de Obras Públicas y las distintas concesionarias, lo que uno hace es dañar básicamente lo que estamos viendo de este marco hacia adelante. Por tanto, yo diría de que esta es una economía que todavía tiene una gran cantidad de necesidades y de inversión. No solamente uno mira acá la zona central, pero hay que mirar regiones. Ya cuando uno mira la autopista, cuando uno mira todo lo que es, pues, transporte público, mira como Santiago, ¿ya? Pero hoy día hay una gran cantidad de ciudades que tienen problemas de transporte público, que tienen congestión, que tienen problemas de polución. Tenemos mucha necesidad de inversión en esas regiones. Y ahí claramente es donde tenemos que ser mucho más activos y tratar de movernos hacia allá. Y ahí nos estamos quedando pegados. Por lo tanto, yo creo que todavía podemos hacer cosas.
Concesiones, entonces.
Yo creo que concesiones es algo que podemos hacerlo rápido. Tenemos que mejorar la productividad, tenemos que mejorar la capacitación de nuestros trabajadores para poder, digamos, incorporarlo al tema de la automatización. Hay muchas cosas, pero van a tomar tiempo. Pero hoy día una cosa que es mucho más directa tiene que ver con esto, ¿qué podemos hacer con el sector privado de manera de poder incentivar nuevamente la inversión? Este es un país que requiere aumentar las exportaciones y requiere nuevamente aumentar la inversión para que volvamos a crecer al menos a tasa entre el 3 y el 4. No pensar en tasa al 6. Pero esta es una economía que realmente crecer al 4 todavía puede hacerlo. Entonces, crecer al 2 y medio.
No, vamos en el sentido contrario, ¿no?
Es que las 40 horas va a depender de cuán productivos podemos llegar a ser respecto fundamentalmente a cómo incorporamos nueva flexibilidad, cómo incorporamos que nuestra mano de obra sea coherente con la automatización. Yo diría que toda la discusión que ha habido entre 40 o 41 horas ha sido sumamente, digamos.
Destructiva de confianza.
No tanto destructivo, ha sido, yo diría, sin ningún grado de seriedad, ya por los dos lados, por el lado, digamos, del gobierno y por el lado de la otra que han planteado alguna idea, no ha habido ningún. En las cifras hasta que hablan de 300.000 empleos, la simplicidad para hacer eso, ocupar elasticidades, análisis parciales, ya no se compensan los análisis dinámicos, es decir, en términos teóricos, es algo que es completamente infantil. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves lo que están haciendo, lo que dice el gobierno, las minutas que sacan de dos páginas diciendo los aumentos de productividad que van a haber, no hay nada detrás. Esto es solamente agarrar una elasticidad que salió de un estudio, hacer análisis parciales, posteriormente agarran otros estudios y agarran la elasticidad de ingreso. Son todos análisis que realmente le ha faltado seriedad por los dos lados. Y por lo tanto, hacer una política de cambio es relativamente un poco irresponsable. Son políticas que hoy día son no lineales. Ya, por lo tanto, lo que pasó hace 10 años atrás no tiene por qué pasar nuevamente ahora. El mundo es distinto, entonces yo diría que claramente tenemos que ser mucho más responsables por todos lados.
Bueno, nos quedamos muy animados, pero hay que trabajar más, esa es la conclusión. Patricio Rojas, entonces, economista de Rojas y Asociados, muchísimas gracias, Pato, quedamos con mucho tema.
No, gracias a ustedes.
Así que quedas cordialmente invitados para seguir comentándolo. Sí. Oye, antes de ir a la pausa, les cuento que si usted quiere automatizar su entrega de gift cards gratis, traqueable, organizado, ordenado, digital, lo único que tiene que hacer es entrar a decanje.com y podrá simplificar su gestión en minutos. Sus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones, supermercados, retail, restaurantes y más. Incentiva, motiva y premia con decanje.com.
Y reserva directo en econorent.cl. Es siempre la alternativa más económica. Además, si te inscribes como cliente preferencial después de tu primer arriendo, obtienes un 10% de descuento adicional. Mira que... Te voy a dar un solo ejemplo de los beneficios de esto. Evita las colas pasando a recoger tu auto. Vas directo al estacionamiento. De repente tú llegas a un aeropuerto y llega a tu rentacar y está lleno, una lata.
Sí.
Bueno, aquí tú vas directo al auto, por ejemplo.
¿Tienes una mención más?
Así es. Pensé que estaban cuadradas, pero bueno, aprovecha de comprar.
Tú las repartiste, usted regaló las cartas, las repartió mal.
Yo fui el croupier.
La culpa.
Aprovecha, por eso dije que pensé. Aprovecha de comprar tu auto o moto en 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos.
Buena la conversa con Don Pato Rojas.
Bueno, un poco estimulante, pero no por culpa de él, pues está haciendo un análisis. Lo que está ocurriendo.
Sí, vamos y volvemos para conversar muy corto con Carlos Martínez, jefe de la mesa de Antras.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Cuando llegamos a lo más alto, podemos ver la infinidad del cielo, sentir el poder de la brisa y respirar auténtica libertad. Cuando llegamos a lo más alto, descubrimos que hay otra forma de ver el mundo.
Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos para ver, sentir y respirar la altura. Todos ubicados en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
Estuvimos contigo cuando se agrandó la familia y decidiste cambiar tu auto. Cuando te diste cuenta que te hacían falta unas vacaciones. Por eso ahora, que comienza un segundo semestre, volvemos a apoyarte. Aprovecha 10 o 12 cuotas sin interés en toda educación. Porque en BCI nos interesa crecer junto a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Coger vuelo, veo la señal en el cielo.
¿Te molesta que yo interrumpa tus canciones favoritas?
Mejor, disfruta tu música sin interrupciones. Contrata Spotify Premium pagándolo con tu boleta Entel. Suscríbete ahora a Spotify y a tus apps favoritas. Es fácil, rápido y seguro. Entel.
Escucha Héroe, el nuevo single de Francisca Valenzuela en Spotify.
Motores de búsqueda, web analytics, conversiones, generación de leads y performance. Suena complicado hasta que empiezas a tener resultados en tu negocio. En Excelis, de Avast Group, desarrollamos estrategias de performance con objetivos y resultados medibles. Excelis es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Esto pasa cuando tu banda favorita extiende su show. Y esto pasa cuando se extiende la oportunidad de comprar tu Peugeot con una cuota imperdible.
Peugeot presenta. Nunca una cuota se extendió tanto. Ahora tienes hasta el 31 de agosto para venir a nuestros concesionarios y encontrar el Peugeot que te llevará lejos. Conoce más en Peugeot.cl.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo, siempre.
Ya, volvimos para conversar rápidamente con Carlos Martínez. Carlos, está un poco atrasado.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Muy bien también.
Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Dólar, bolsa.
Sí, mira, a ver, las bolsas están positivas. El IPSA está subiendo un 0,3. Las bolsas norteamericanas están el Dow casi un 1% y el S&P 500, el S&P está un 0,9. Y acá se ha hecho un volumen de 1.500 millones. La verdad que hay mejor ánimo, las monedas se están apreciando, el dólar partió con un gap a la baja, en este minuto está en 708.70. Parece que vamos a tener un buen día hoy.
¿Y el cobre subiendo un poquito?
El cobre está, sí, un 0,15, muy marginal, está en 258.80 centavos el futuro de cobre.
Okay.
Pero hay mejor ánimo en todo, las bolsas están subiendo en Europa también, así que vamos a tener un buen día.
Ojalá. Bueno, Carlos.
Ojalá.
Carlos Martínez, entonces jefe de la mesa Van Trust, con un breve comentario. Vamos a conversar en la tarde, yo creo, más calma. Un abrazo.
Sí, con más calma. Un abrazo.
Chao. Adiós. Bueno, Dancing on the Ceiling. Nos despedimos, los dejamos con el tercer capítulo de Creadores de Henry Ford.
Henry Ford, entretenido.
El niño que desarmaba los relojes y que terminó armando la compañía automotriz más grande del mundo. Un abrazo, muchas gracias.
¿Y? ¿Te gustó el 3008?
Ay, sí, me encantó. Me lo llevo.
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Aprovecha la increíble oportunidad de encontrar el Peugeot que te llevará lejos. Ven a nuestros concesionarios y descubre cuotas desde 99.900 pesos. Conoce más en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Cuando llegas a lo más alto, descubres que hay otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados, full equipadas con sistema de sonido en obra, parrilla, hot tub, entre otros detalles. Sorpréndete con penthouse únicos, disponibles en Las Condes y Lo Barnechea, para que vivas la espacialidad sin límites. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
Víctor, ¿viste la gift card del 18?
Ya está listo, lo vi en la mañana.
¡Qué rápido! ¿Y cuándo llegan?
Francisca, tranquila. Con decanje.com envié todos los aguinaldos sin ningún costo adicional.
¿Y cuál elegiste?
Ninguna. Cada uno elige la que más le guste. Supermercado, retail y mucho más.
Buena, Víctor. Siempre tan innovador.
Este 18, transforma la entrega de tus gift cards. Automatiza tu gestión y en minutos tus colaboradores podrán elegir entre cientos de opciones su gift card favorita. Decanje.com. Incentiva, motiva, premia. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Javier está feliz. Acaba de comprar el auto que quería en 24 cuotas sin interés. Así que aprovechó de agregarle aire acondicionado, control crucero. Ah, y sí, la cucaracha.
Compra tu auto o moto en 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. KR 1,01% calculado bajo un monto de compra de 5 millones en 24 cuotas. Costo total del crédito 5.052.568 pesos. Infórmese sobre las garantías estatales de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
El gobierno de Chile propone reformar el sistema de pensiones aumentando la cotización obligatoria de un 10 a 14% de tu sueldo. El proyecto de ley que hoy está en discusión en el Congreso no permite que tú puedas elegir a tu AFP para que administre tu 4% adicional. Porque tu opinión puede ser decisiva nuevamente. Te invitamos a responder nuestras preguntas en www.afphabitat.cl. Porque son los ahorros de tu vida. Tu opinión es muy importante. AFP Habitat. Consulta exclusiva para clientes.
Hace más de 80 años, los grandes proyectos viales de construcción y forestales de Chile eligen a Salfa Maquinaria. Porque somos confianza, somos cobertura, somos servicio, somos máquinas. Contamos con marcas líderes a nivel mundial para el desarrollo de las grandes tareas que Chile exige. John Deere, Hitachi, Fertian Group, Ham, Kliman, Dieci y mucho más. Conócenos en somosmáquinas.cl. En Salfa, somos máquinas.
Coger vuelo, veo la señal en el cielo.
¿Te molesta que yo interrumpa tus canciones favoritas?
Coger vuelo. Mejor, disfruta tu música sin interrupciones. Contrata Spotify Premium pagándolo con tu boleta Entel. Suscríbete ahora a Spotify y a tus app favoritas. Es fácil, rápido y seguro. Entel.
Escucha Héroe, el nuevo single de Francisca Valenzuela en Spotify.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
El fracaso es una gran oportunidad para comenzar de nuevo, pero con mayor inteligencia.
Henry Ford, el hombre máquina.
En 1894 se celebró en París la primera carrera de coches sin caballos en el mundo, y un año más tarde, la primera en Estados Unidos. Contexto que aceleró las pretensiones de Henry Ford por construir su propio vehículo propulsado a gasolina. Así, en 1896, terminó su primer prototipo, el cuadriciclo, que básicamente consistía en la unión de dos bicicletas con un motor rudimentario y un asiento en el centro. Ford vendió de inmediato el modelo, cuyos ingresos y experiencia de diseño le permitieron construir rápidamente otra versión más ligera, con la que logró atraer a un grupo de inversionistas. Así, renunció a su trabajo y fundó la Detroit Automobile Company, empresa que disolvió al poco tiempo por discrepancias con sus socios capitalistas, que querían automóviles comerciales, mientras que a Ford le interesaban las carreras, como plataforma para darse a conocer. Con el aporte de otros inversores, creó la Henry Ford Company. Sin embargo, su carácter desagradable e intransigencia forzaron su renuncia a la compañía, que tras la salida de su fundador pasaría a llamarse Cadillac. Con la convicción de que la tercera sería la vencida, con excedentes de sus intentos anteriores, en 1903 abrió de manera totalmente independiente la Ford Motor Company, que se convertiría en la fábrica de automóviles más exitosa del mundo durante décadas. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Un visionario dijo, si se podía soñar, se podía hacer. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl. Juega a El Gran Inversionista de Banco Falabella. Invierte con dinero virtual, obtén la mayor rentabilidad de tus acciones y participa.